De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Acompáñanos hoy en De Hecho y de Derecho a conocer el trabajo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, el cual está encargado de albergar, custodiar y asistir a aquellas personas puestas a disposición por la autoridad judicial, ya sea por reclusión preventiva, tratándose de procesos penales o prisión punitiva, de sentenciados para el cumplimiento de las penas, a través de la ejecución impuesta en las sentencias judiciales y cuyo propósito, en el derecho penal contemporáneo y el derecho penitenciario, es la reinserción social del individuo privado de su libertad, atendiendo en todo momento los principios de defensa, seguridad jurídica, legalidad, vida digna y ética social, con respeto absoluto a sus derechos fundamentales.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite todos los martes en punto de las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y en la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes, quienes estamos muy contentas de que nos acompañe a lo largo de esta hora, que estaremos platicándole de un tema por demás importante y relevante, que es la prevención y la reinserción social en el estado de Jalisco. Para ello tenemos al maestro José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social del estado, quien nos va a regalar un poco de su tiempo y nos va a platicar qué hace esta dirección, cómo les está yendo y cuáles son sus retos y cuáles son sus acciones para llevar a cabo la prevención y la reinserción social. Muy buen día.
Muy buenos días, doña Jessica. Una oportunidad de dirigirme al auditorio y compartirles cuál es la política pública en materia de prevención y reinserción que se lleva a cabo en el estado de Jalisco. En principio quisiera compartirles que esta dirección tiene bajo su responsabilidad el resguardo de 13.515 internos al día de hoy.
Sí.
Que tenemos una responsabilidad de personas con libertad anticipada, otras 4.200 que a través de una comisaría de liberados y preliberados siguen teniendo apoyo y capacitación en materia del trabajo, servicios de salud, de atención psicológica, lo que hace el mundo completo de personas bajo nuestra responsabilidad. Dicha tarea la atendemos aproximadamente con 3.500 trabajadores, de los cuales 2.039 son operativos, es decir, custodios, vigilancia, y el resto son trabajadores administrativos. Nosotros tenemos la responsabilidad de 14 centros en todo el estado, en los distintos distritos y sobre todo el núcleo principal, que es en Puente Grande, donde tenemos un reclusorio de máxima seguridad, que es el Metropolitano, un centro femenil, el reclusorio preventivo y el centro de readaptación social. Nosotros nos regimos y establecemos nuestra política pública en esta materia basados en la disposición constitucional que establece en primer término el aplicar la justicia con apego total y restricto a los derechos humanos. Quizás habrá quien pueda en un momento dado sentir inconformidad porque cuando somos lastimados, cuando somos agredidos en nuestras personas, en nuestro patrimonio, con justa razón nos embarga una gran rabia y sentimientos muy confusos. Pero a través de la historia de la humanidad ha habido estudios de científicos, espirituales, psicológicos, sociológicos, que han demostrado que la violencia no puede reprimirse con más violencia y que cuando una sociedad pretende tomar la justicia por su mano, termina en la anarquía y genera peores condiciones que la que está tratando de eliminar. Nosotros, por ese principio, tenemos la obligación constitucional de buscar la reincorporación a la sociedad de personas que transgredieron la ley y que compurgan una pena, y en dicho periodo de compurgación la propia Constitución nos marca 5 ejes principales para lograr la readaptación, la reinserción de las personas, que es el trabajo, la educación, la salud, el deporte y la capacitación para el trabajo. Nosotros también nos regimos por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es complementaria de esta disposición constitucional de la reinserción, y realizamos estos ejes en todos los centros. En algunos casos, la propia ley nos restringe el someter a tratamiento a personas privadas de su libertad que todavía no han sido condenadas. Ello en razón de la presunción de inocencia. Mas, sin embargo, fomentamos en todos los centros y en todas etapas del proceso penal en la necesidad de someterse a programas educativos, psicológicos, culturales, de trabajo, de salud, de deporte, porque pues es conocido y es comprobado que el desarrollo del ser humano se da en mejores condiciones cuando se realizan este tipo de actividades. Por ello, nosotros en los centros penitenciarios contamos con instalaciones para realizar actividades laborales, como grandes talleres en el reclusorio preventivo, en el reclusorio de readaptación social, algo en el centro femenil y algo en el reclusorio metropolitano de alta seguridad, áreas de talleres y de trabajo en el centro regional de Ciudad Guzmán y en el de Puerto Vallarta. Nosotros somos la primera institución penitenciaria en todo el país que obtuvo el REBOE, es decir, una licencia de la Secretaría de Educación para tener nuestro propio sistema educativo, otorgar nuestros propios certificados. Ahorita en bachillerato, actividad que ya comenzó hace 8 o 10 días en los centros principales en beneficio de las personas privadas de su libertad. Y estamos también realizando actividades educativas, obviamente con el respaldo de la Benemérita Universidad de Guadalajara. No hace más de 15 días tuvimos la afortunada visita del rector general, el maestro Ricardo Villanueva, quien vino a constatar el trabajo de reinserción, quien vino a conocer las condiciones en que se desarrolla esta tarea de reinserción y de quien recibimos un gran apoyo. Recorrió todos los talleres de trabajo del Centro de Readaptación Social, también conocido como CRS, y esto nos permite que la sociedad empiece a darse cuenta que el trabajo de reinserción social no es un trabajo sucio, no es un trabajo ocioso, que todas las personas en las condiciones en que nos encontramos o nos encontremos tenemos derecho a una segunda oportunidad, y aunque hay faltas graves, delitos graves que no somos a veces capaces de perdonar, y me incluyo como ser humano, pero como director general creo en la segunda oportunidad, y es una lucha que tenemos las sociedades para buscar rescatar, porque nos damos cuenta aquí que vivimos las 24 horas con presuntos delincuentes y con delincuentes ya declarados por una condena, que la patología criminal no existe como tal, que muchas veces la mayoría de los delitos son consecuencia de alguna deformación social que conlleva la desintegración familiar, que hay factores ajenos a veces que motivan, y yo no lo justifico, quiero aclarar, sobre todo los delitos patrimoniales, muchas veces son las condiciones adversas que vive el ciudadano común para salir adelante en sus necesidades básicas. Y este tipo de persona que los expertos no consideran un delincuente patológico, con un buen tratamiento, con una segunda oportunidad, creo que se reincorpora a la sociedad, al entorno familiar, el entorno laboral, cultural y educativo, en condiciones que permiten alentar que es posible que la sociedad y el Estado encuentren la ruta para que la reinserción sea un factor de reducción al delito. Te comparto, Jessica, y le comparto al auditorio, que en el caso de Jalisco, al día de hoy hemos cumplimentado aproximadamente 9.700 libertades y solo 7 han vuelto a ser condenados por un delito distinto. Es decir, casi acabamos con la reincidencia criminal, que era tan común que más tardaban en salir que en regresar al reclusorio. Nosotros en Jalisco somos un ejemplo nacional del trabajo de reinserción, y algo también muy alentador, que después de haber puesto en libertad casi 700 mujeres, ninguna ha vuelto a ser condenada por un delito distinto, lo que nos refleja que vale la pena ese esfuerzo de la sociedad, de los sectores privados, como son los educativos, como son el sector laboral, los empresarios, de quienes hemos recibido un gran apoyo, los industriales que trabajan a la par con reinserción, la Cámara de Comercio, Coparmex, los colectivos que se han sumado a esta política pública refundatoria del sistema penitenciario en Jalisco, que empieza a dar frutos, porque parte de la reducción del delito, que es real en Jalisco, ha sido porque las personas que estuvieron en resguardo en una prisión de Jalisco salieron a trabajar, salieron a reincorporarse sanamente, eficazmente, y ya no estamos contribuyendo a incrementar el índice delictivo en esta sociedad, en este estado, este país tan convulsionado, no solo por la cuestión, sino por la propia pandemia. No sé si quisieras que aunara más en algún aspecto particular que te llame la atención, Jessica.
Sí, muchas gracias, maestro José Antonio. Efectivamente, la parte educativa creo que la tienen muy clara y muy cubierta. Yo me gustaría preguntarle sobre el tema de salud, este gran eje principal que establece el artículo 18 constitucional en torno a la reinserción, respecto pues a lo que estamos viviendo y en general, ¿cuáles son las condiciones de salud? ¿Cómo se atienden a las personas que están recluidas? ¿Qué pasa con ellos en cuanto a su salud como derecho también que consagra la propia Constitución?
Bueno, no te puedo negar ni puedo decir lo que no es verdad. Encontramos un escenario muy adverso porque el sistema penitenciario jalisco vivió en la corrupción, vivió en el abandono, en el saqueo, en el incumplimiento de la actividad. Y llegamos a una tierra de nadie, con mala alimentación, con áreas médicas deficientes, sin áreas educativas, sin espacios sanos. No hemos alcanzado lo ideal, pero de lo que encontramos cuando inicia esta administración a lo que tenemos hoy, hay una gran diferencia, lo que nos ha permitido mejorar las condiciones de salud de las personas privadas de su libertad, y prueba de ello es que, no obstante que el año pasado, que en marzo, fuimos embestidos antes que la mayor parte de los sectores sociales por el COVID, al grado de que casi había un linchamiento mediático, porque en prisiones, sobre todo en el reclusorio preventivo, llegamos a tener hasta 100 contagios aproximadamente de COVID. Parecía en ese momento, yo así lo sentí, que el COVID nacía en el reclusorio. Mas, sin embargo, el gran respaldo de las áreas médicas del Estado, del propio gobernador, de nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, de los hospitales civiles, nos capacitaron, nos fortalecieron al grado tal que fuimos la primera institución pública en el país que revirtió un brote COVID. Hace una semana yo tenía 0 activos de COVID en toda la población penitenciaria, que insisto, al día de hoy son aproximadamente 13.500 personas. Al día de hoy tengo solo 3 mujeres activas, porque a diferencia de todo el país, nosotros tenemos ya 4 meses que abrimos las puertas a la visita familiar. era algo que no podíamos postergar porque lo contrario nos generaba violencia, depresión, ansiedad en las personas privadas de su libertad. Y como valoramos esa capacitación que habíamos tenido a través del primer protocolo penitenciario de prevención y combate de COVID-19, supimos diseñar filtros de sanitización, llenamos todos los centros, todos los espacios para nuestro personal, para la visita y para los propios internos. Son constantes la sanitización, la aplicación de gel, el cubrebocas, las actividades de salud, de prevención, cualquier síntoma que pudiera reflejar un posible contagio de COVID es atendido en forma inmediata. Nosotros sobrevivimos gracias, insisto, al respaldo de los hospitales civiles, del hospital de Soquipa, de la Secretaría de Salud, y gracias a ese respaldo, al día de hoy, nosotros contamos con todas las disciplinas médicas, algunas en forma permanente. Por ejemplo, aquí el reclusorio femenil tiene dos ginecólogas, tenemos pediatras, tenemos psiquiatras, psicólogos, médicos generales, odontólogos en forma permanente, pero cuando nos vemos necesitados de mayor atención, acudimos. Hace días que estuvo el rector general, también vino el rector Francisco del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y desde ese momento nos apoyó capacitando a nuestros médicos en temas de manejo de las aplicación de pruebas rápidas para COVID en varios factores, y esto nos permite que la salud cada día sea algo vigente. Cada vez son menos nuestros problemas de salud. Cuando yo llegué en diciembre del 2018, créanme, lo que un escenario de verdad caótico, preocupante. Teníamos muchos enfermos a los cuales se les tenía que suministrar hemodiálisis casi diario. Teníamos que trasladarlos al hospital civil, pero con COVID se nos cerró la puerta. Hicimos nuestro propio centro de aplicación de hemodiálisis. Empezamos a desarrollar, con el apoyo del gobernador del estado, el año pasado implementé un pequeño hospital penitenciario en el centro metropolitano. Y tenemos al día de hoy una atención no idónea. Es difícil que en un centro penitenciario como el preventivo, que al día de hoy tiene 6.715 internos, se pueda satisfacer al 100% sus demandas en todas las áreas y en todas sus necesidades. Mas, sin embargo, no hemos tenido ningún fallecimiento ni ningún problema por desatención médica. Insisto, instituciones como los hospitales civiles, la Secretaría de Salud, SAMU, las Cruces Verdes también, la Cruz Roja, en unas emergencias siempre han estado atentos a respaldarnos, y esto nos ha permitido garantizar ese derecho constitucional de los mexicanos a la salud, que no se restringe por el hecho de estar recluido en un centro penitenciario, Jessica.
Pues qué importante esta labor que han venido realizando. En cuanto a las visitas por el tema de COVID, pues me imagino que se usan todas las medidas, como ya lo mencionó, el gel y todo esto, pero ¿tuvieron que cerrar en algún momento las visitas o minimizarlas?
Sí, cerrarlas totalmente más de 3 meses, mientras aprendíamos el manejo del COVID y mientras los expertos, como el doctor Pérez Gómez, el doctor Fernando Petersen, nos asesoraban y nos iban orientando. Después de esos 3 meses de cero ingreso, tuvimos que analizar porque, aunque a veces lo han estado ocultando, muchos sistemas penitenciarios del país han tenido hechos violentos, han tenido crisis de riñas, de enfrentamientos, por la carencia de visita a las personas privadas de su libertad, y nosotros, con toda responsabilidad y capacitación, decidimos en un momento dado cerrarla y sustituimos con videollamadas, con actividades internas y contacto con gente del exterior, y salimos adelante. Es cierto, en junio del año pasado tuvimos un hecho violento en el CRS, pero fue un pleito personal, no fue una cuestión de pandillas, de enfrentamiento de grupos de la delincuencia y mucho menos contra la autoridad. Y gracias a las visitas, al día de hoy tenemos tranquilidad en todos los centros. Ahora en los días decembrinos, que fueron 24, 25, 31 de diciembre y día primero, tuvimos un ingreso de aproximadamente 30 mil visitas y cero contagio de COVID. De hecho, nos preocupa que el personal es más vulnerable de someterse a las disciplinas sanitarias que la propia visita, y la población ha colaborado enormemente porque los internos, las internas se lavan sus manos, se aplican gel, usan cubrebocas, les exigen a la visita que se someta. Tenemos inundados de arcos sanitizantes, de túneles sanitizantes, lavabos portátiles, todos nuestros áreas médicas y hasta vigilantes traen un oxímetro, están capacitados para advertir enrojecimiento de los ojos, estornudos, fiebres y cosas que nos enseñó el protocolo penitenciario de COVID, y esto nos ha permitido salir adelante de esta institución, Jessica.
Pues felicitarlos por el manejo de la pandemia y bueno, pues todo un reto, ya que están en reclusión, ya sea en prisión preventiva o en materia de sentenciados. Y en cuanto a los centros regionales, ¿ha habido brotes importantes de COVID?
El año pasado solo tuvimos uno en Autlán, cuando el municipio se inundó de COVID y que ahorita vive otra crisis. Nuestro personal no podemos evitar, ellos salen de trabajar y hacen su vida en el exterior, y es donde a veces ingresaban los contagios, pero supimos con nuestras áreas médicas ya capacitadas salir adelante y controlarlo. Nosotros, por ejemplo, cuando fuimos aprendiendo, en todos los centros tenemos un dormitorio de aislamiento. Quienes ingresan por primera vez no entran en contacto con la población, sino hasta después de 14 días en cuarentena. Nuestras áreas médicas y de trabajo social están sincronizadas para cuando había un activo de COVID, checábamos con su familia, quién lo había visitado, con quién tuvo contacto, en fin. Todos esos indicadores que nos permitían un mejor y eficaz control del COVID. Y gracias a todos esos aspectos no tuvimos más que este que se refiero en la UCAR, y tuvimos casos en aislados en Puerto Vallarta, en Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, algunos, pero ahorita solo en femenil tenemos tres o cuatro mujeres activas, es todo. Las damos el día 7, y si nada sucede. Y por ejemplo, en el caso de que yo detecto COVID, en ese momento se suspenden las visitas provisionalmente. Hasta que logramos superar ese pequeño brote, las volvemos a reabrir, y esto con la colaboración de las internas y de los internos.
Pues entiendo entonces que están haciendo una gran labor y que se están, pues ahora sí que ayudando o apoyando en colaboración con otras instituciones. En cuanto al trabajo y la capacitación, siempre se ha hablado que el trabajo que se realiza en prisiones a veces no tiene que ver con lo que hagan las personas que se reinsertan a la sociedad, que no se desarrollan, vamos, capacidades para el mercado laboral externo.
Mucho hay de cierto. Nosotros cuando llegamos encontramos más que fuentes de trabajo, encontramos puntos de explotación laboral, donde a las internas de los internos se les hacía trabajar jornadas de 8 horas diarias durante 5 días para darle 80 pesos, 100 pesos en condiciones no humanas. Y nosotros lo primero desarrollamos un área de comercialización para los productos, acudimos a través de nuestra dirección de vinculación con las instituciones públicas y privadas, por ejemplo, al Ayuntamiento de Zapopan, y empezamos a fabricar los volardos que se usan, material para la vía recreativa, equipos para las unidades, equipos de ejercicio, y empezamos, no hemos logrado llegar al punto ideal, pero también qué bueno que tocas el punto de trabajo. La experiencia que hemos obtenido a través de estos más de 2 años de trabajo y de aplicación de esta política pública de reinserción es que el trabajo es lo que permite que no existan las bandas ni los poderes fácticos al interior de los centros. Es fundamental una persona que tiene un salario más o menos digno, que le puede mandar a su familia los 500, los 600 pesos semanales y guardar los 300 pesos para sus necesidades, es una persona no violenta, es una persona que tiene confianza y fe en reinsertarse sanamente. Pero ahora que tenemos la posibilidad de nuestro REBOE, que implica bachillerato y oficios, nosotros estamos extendiendo certificados de la Secretaría de Educación que acreditan, por ejemplo, las personas que se dedican a la pinta de fajos. Ahora ya salen con un certificado de capacitación en ese ramo, los que fabrican bolsas de plástico. Tenemos electricistas, albañiles, fontaneros, pintores. Entonces ahora con este logro de tener nuestro propio REBOE, nos ha permitido darles un respaldo a quienes salen de los centros. No solo llevan una capacitación, llevan también un sostén jurídico que les facilita el incorporarse a la planta productiva, pero sobre todo ahora tenemos convenios formales. Aquí, por ejemplo, el Consejo de Cámaras Industriales, encabezada por Masay González Ulleda, ha tenido 4 reuniones en nuestros talleres y han ya establecido industrias, por ejemplo, de la madera para hacer tarimas en el reclusorio de Ciudad Guzmán. Nuestra benemérita Universidad de Guadalajara ya nos está por entregar un contrato para que aquí se hagan algún tipo de mobiliario para la universidad, y esto le da la certeza a las personas privadas de su libertad de tener un ingreso digno, de creer que hay un mañana y una segunda oportunidad. Entonces el trabajo es la herramienta fundamental. Yo sin trabajo tengo violencia, tengo poderes tácticos. Con trabajo tengo una población que está preparándose para reincorporarse socialmente.
Entonces les aumentaron los salarios y ahora les reconocen con un certificado de oficios a estas personas.
Así es, efectivamente, nosotros ya no permitimos. La Ley Nacional de Ejecución Penal dice que la autoridad penitenciaria es la responsable del trabajo y de la capacitación. Aquí había un problema, existía un organismo público descentralizado, el INSANRESO, que realizaba actividades no muy claras. Está ya en un proceso ese organismo, y nosotros, cumpliendo la Ley Nacional de Ejecución Penal, estamos siendo ya responsables directos del trabajo y estamos mejorando los salarios para bien de los internos y de sus familias.
Pues felicitarlos. No sé si usted nos quiera compartir algo más para que nuestro auditorio sepa en torno no solo a lo que hacen, sino a lo que viven estas personas.
Sí, me gustaría decirles con todo respeto y madurez que no hay nada más triste que negarnos la posibilidad de vivir en paz, y para vivir en paz y vivir en justicia muchas veces tiene que imperar un perdón, tiene que imperar la posibilidad de que el ser humano que cometió una falta y pagó por ella se le permita una segunda oportunidad, y que en Jalisco se está trabajando para abatir la corrupción, para abatir cosas que se realizaban en los centros penitenciarios y que aún en algunas áreas, en distinta medida, todavía no erradicamos al 100%. Cada día es los centros penitenciarios, estamos rompiendo los mitos. Aquí pueden ingresar niños, entran familias. Tuvimos pastorelas en diciembre, obras de teatro montadas por las internas y los internos. Ahora sí me da miedo ingresar a un centro penitenciario. De verdad, créanmelo, que lo constatamos porque nuestro personal trabaja con mayor entusiasmo, con mayor seguridad, y yo le pido a la sociedad que nos ayuden, porque el trabajo de nosotros de nada serviría si la sociedad no perdona y si el Estado no es capaz de alentar una segunda oportunidad. No alcanzaríamos la eficacia que al día de hoy tenemos de 99.92 de eficacia en reinserción.
Pues felicitarlos y muchas gracias por este mensaje.
Estoy a sus órdenes y muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir con la sociedad y con su auditorio lo que se está haciendo aquí.
Claro que sí. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, él es el maestro José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social del Estado, pues con una gran tarea, con tantas personas recluidas, pero que bueno, ya nos platicó él sobre lo que hacen, los ejes principales sobre los que descansa el trabajo y los derechos de las personas que están esperando un proceso, un juicio, una sentencia, y todas aquellas personas que ya tienen una pena, pero que también están en la espera, ya sea de una preliberación o de compurgar la misma. Y todos ellos pues tienen derechos y tienen el derecho, como decía, valga la redundancia, el maestro José Antonio Pérez, en torno a decir que pues les debemos dar una segunda oportunidad, que todo el conglomerado social, personas en lo individual, empresas, y sobre todo la sociedad en su conjunto, pues estemos con la posibilidad de dar una segunda oportunidad. Vamos a ir un corte de estación y regresamos para seguir platicando del tema.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
La aplicación del tratamiento técnico de reinserción social en los centros de prevención y reinserción social se maneja de forma progresiva, interdisciplinaria, individualizada, grupal y familiar, con la intervención de las áreas y programas involucrados en sus diferentes fases de desarrollo, estudio, diagnóstico, tratamiento institucional y postinstitucional. El propósito central del tratamiento integral es el de proporcionar al individuo las herramientas necesarias para asimilar las normas y valores universalmente aceptados, así como la adquisición de hábitos, conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de sus capacidades, y con ello reinsertarse positivamente a su núcleo social y familiar, inhibiendo la influencia de ambientes criminógenos y la reproducción de conductas delictivas.
¿Usted conoce a personas que hayan estado en centros de prevención y reinserción social?
Conocerlas, precisamente no.
¿Por qué crees que las personas caen en la delincuencia?
Pues yo pienso que a lo mejor problemas en sus hogares, poco cariño por falta de sus padres, es atención y pues mucha libertad en la calle, que no los mandan a la escuela, que crecen sin ninguna atención.
¿Cuál cree usted que sea el mejor tratamiento para ellos para que no vuelvan a delinquir?
Pues si están en un centro de rehabilitación, me imagino que ahí les han de dar consejos o que los atiendan bien y les hagan comprender lo que les perjudica ese vicio. Pero pues si los ponen a consumir ahí también y les dan malos tratos, pues no van a salir bien liberados. Así los tengan ahí 2-3 años, si no les dan buen trato y buenos consejos, van a seguir en la misma cuando salgan.
¿Conoces alguna persona que haya estado en un centro de prevención y reinserción social?
No.
¿Por qué crees que las personas caen en la delincuencia?
Será por falta de atención de la familia y falta de trabajo, necesidad.
¿Cuál crees que sea el mejor tratamiento para que las personas no vuelvan a delinquir?
Ofrecer talleres para que puedan aprender oficios. Carpintería, mecánica.
El objetivo de la prevención social en los centros de prevención y reinserción social es prevenir y atender los factores relacionados con las conductas antisociales en niños, adolescentes y jóvenes, a través de programas que brinden alternativas de solución a su problemática. Se atiende a todos aquellos niños y jóvenes con problemas de conducta, alcoholismo, drogadicción, agresión, violencia intrafamiliar, deserción escolar y baja autoestima, que interfieran en su proceso de adaptación, propiciando dificultades en el ámbito familiar, escolar y social, Además, se brinda atención a padres, familiares y maestros. Asimismo, se imparten pláticas en escuelas primarias, secundarias y preparatorias con temas relacionados a la prevención del delito, tales como alcoholismo, drogadicción, vandalismo, sexualidad, violencia intrafamiliar, comunicación y autoestima. Además de realizar actividades y eventos artísticos, culturales y deportivos, también se canalizan a los adolescentes y jóvenes con riesgo social a instituciones de salud, educativas y afines a su problemática.
¿Conoces alguna persona que haya estado en un centro de prevención y reinserción social?
No.
¿Por qué crees que las personas caen en la delincuencia?
Por ignorancia y porque vienen cargando con heridas de su pasado, que son traumas. Y también influye el capitalismo y también influye el ambiente en el que crecieron. Y todo en conjunto hace que tomen decisiones aparentemente fáciles para ellos o normales, sin darse cuenta que se lastiman a ellos mismos y sin darse cuenta que lastiman a los demás. Entonces es un patrón de conducta que lleva al individuo por todos esos factores.
¿Cuál crees que sea o cuáles crees que sean los ideales tratamientos para que las personas ya no vuelvan a delinquir?
Pues principalmente darle información. Información sobre qué, sobre qué es un individuo, información respecto a cómo ir soltando las heridas, sanando las heridas de su pasado, los traumas, el de hacerlo a él o a enseñarlo a ver la bondad que hay en él, la confianza, a que la vuelva a recuperar, porque lo más seguro que está es un individuo quebrado desde su infancia. Y se necesita que alguien le guíe para que vaya volviéndose a reestructurar con amor, con entendimiento. Para esto pues tiene que... Yo pienso que lo mejor sería que dándole el conocimiento, él también comience a la práctica de lo que es la filosofía, que comience a filosofar, a formar su propio criterio en base al conocimiento de sí mismo. Para esto puede estar de la mano la psicología gestal, las terapias holísticas. Como es un individuo que también perdió contacto, carece de contacto de su entorno y hasta de él mismo, las terapias que pueden ayudarles es la digitopuntura, que te hace consciente a través del dolor del cuerpo, te hace consciente de las heridas que llevas. También la biofísica te enseña a descubrir el dolor que llevas cargando, los traumas que llevas cargando a través de la forma del cuerpo, la complexión, lo que la mente o bueno el ser humano no comunica, no expresa porque no es consciente o no sabe cómo canalizar esas emociones. La biofísica te enseña a que te hagas consciente de las causas del por qué tiene cierto comportamiento tu cuerpo o las enfermedades o los malos hábitos que adquieres por carencias, no tanto emocionales sino las del cuerpo. Otra terapia que puede ser muy buena para ellos es la natación, el baile y el temazcal. También el sembrar. Todas esas como terapias te llevan a descubrir tu cuerpo, tu psiquis y sobre todo pues te dan la confianza en ti mismo. La naturaleza es el mejor maestro y una vez que siembras algo también descubres la confianza a través de la naturaleza, tu autonomía, tu fuerza, la vas desarrollando, la vas descubriendo. Cosa que siempre estuvo ahí, pero ignorabas, porque las capitas de cebolla no te dejan ver. Y bueno, es ir quitando de capa en capa una vez que vas practicando estas terapias. Desgraciadamente, no hay muchos grupos que las enseñen, pero bueno, ya las hay y por parte del gobierno pues estaría que muy bien que las implementaran.
¿Conoces alguna persona que haya estado en un centro de prevención y reinserción social?
Por el momento no he conocido a alguien que esté dentro pues de ello.
¿Cuáles crees que sean las razones por las que una persona cae en la delincuencia?
Lo que yo siento que principalmente cae en la delincuencia por motivos económicos, que normalmente es el factor más grande de ello. Entonces yo siento que va por ese lado, por educación en casa y por economía.
¿Cuáles crees que sean los mejores tratamientos o el tratamiento ideal para que las personas no vuelvan a delinquir?
Pues yo siento que más bien ahí sería, pues como dicen desde chicos, la educación que se conlleva en casa, y en caso de no tener la economía suficiente para los estudios, pues buscar algún tipo de actividades, lo cual ayude para que la mente pues se distraiga y no pensar en con ello a delinquir o algo.
Nos estamos despidiendo en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Lo invito a que sigan la sintonía del 107.9 de FM.
Nos escuchamos. Hasta la próxima.
De su celda ya no sale el recluso 19. Barrotes imaginarios, la libertad no se atreve. Cuando se pensó invencible, en una tarde de marzo, el abogado de oficio presentó todos los cargos. La soberbia y la codicia, la ambición del ser humano, con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Qué importancia tiene ahora lo perdido y lo ganado? Las cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. En la prisión esperanza no existen los alegatos, y desde una celda a otra las canciones van volando. Los presos y celadores a las 8 se dan cita, y el aplauso que les nace llega hasta la enfermería. En la prisión esperanza no se reciben visitas, solo el canto de las aves del mar que vuelve a la vida. Todos cumplen su condena de la forma más bonita. No quieren la libertad si no es curando la herida. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y estas ganas de querernos esperando la salida, y nos quedará pendiente tanta y tanta despedida. Nosotros y el mundo. Amor. del desierto. Somos árboles, somos el viento. Somos soledad, somos aliento y corazón. Somos todos buscando el remedio. Somos ellos curando el dolor. Somos la canción, tu respiración, la esperanza que brota del fondo de tu corazón. Y amor.
En De Hecho y De Derecho. El Mustang. Roman Coleman es un recluso que lleva en prisión 12 años. Su conducta no parece que vaya a mejorar y su trato con la gente, incluso con su propia hija, es escaso. Un día conoce a un caballo que parece ser exactamente como él, un ser furioso que anhela la libertad y que no parece poder ser domado con nadie. Roman acepta el reto y se inmersa en el programa de equitación para tratar de rehabilitarse. La relación que surge entre el caballo y el recluso hace que el comportamiento de ambos cambie para siempre y que juntos traten de entender el mundo que les rodea. Dirigida por Lord Clermont Tunach y protagonizada por Matthias Sunartz.
De Hecho y De Derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De Hecho y De Derecho.